Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte.
Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Don Jorge, bienvenido. ¿Le presento? ¿Le parece bien?
Usted manda, yo soy un mandado.
Bueno, pues hay muchos que nos están siguiendo, pero otros que se incorporan y vamos a...
La nueva oleada.
La nueva oleada.
Del EGM, Estudio General de Medios.
Bueno, pues miren, don Jorge... Le conocen todos por su larga trayectoria política. Él ha sido ministro del Interior durante 5 años, pero también es ingeniero industrial y además inspector de Trabajo y Seguridad Social. Y sobre todo, él está aquí, sobre todo, bueno, está aquí pues porque es el autor del prólogo de este libro.
Es una maravilla, este libro es una maravilla.
Una maravilla. En uno de los programas al principio, no se puede entender la historia del siglo XX sin Fátima. Y hemos ido avanzando y nos quedamos en el pontificado de Pablo VI, pero claro, nos comió el reloj y dije, bueno, eso para otro programa. Y ya ha llegado Pablo VI, pontificado Pablo VI y Fátima. ¿Qué es lo que hay que decir de Fátima durante el pontificado de Pablo VI?
Bueno, hay que decir una cosa fundamental, y es que el cincuentenario de las apariciones, 1917, pues es 1967. El papa reinante es Pablo VI. Y pese al momento político, gobernaba Portugal de la época Oliveira Salazar, el papa no viajaba como viajan ahora, como es lógico, pues acababa de terminar el concilio. El llamado espíritu conciliar, pues en fin...
Hubo de todo.
Cosas muy buenas en el concilio y muy malas en la interpretación equivocada, a juicio de algunos, de lo que decían que era el espíritu conciliar, que no se conciliaba nada, por cierto, con la letra y las decisiones que había tomado el concilio, ¿no? Pero, en fin, dicho eso, el Papa va a Fátima el 13 de mayo de 1967. Estará allí con Sor Lucia, que a esos efectos sale del Carmelo de Coimbra, donde ha ingresado como carmelita en el año 1948, dejando ya a las religiosas doroteas y con especial autorización del Papa. Pío XII se lo autoriza y es carmelita profesa. Y deja la clausura a instancias del Papa y está con él en Fátima ese día, 13 de mayo del 67. La recepción que le dio el pueblo portugués al Papa, Pablo VI, fue extraordinaria. El Papa quedó conmovido. Quedó conmovido, lo manifestó en numerosísimas ocasiones. Pero bueno, lo cierto es que, junto a Sor Lucia, renueva la consagración que Pío XII había hecho en 1942.
¿Y qué le parece eso a Sor Lucia?
Pues Sor Lucia dice que esa consagración, como ya había trasladado a la Santa Sede en su momento, no era en los términos que la Virgen había pedido el 13 de julio de 1917. No es fácil, ¿eh?, decirle a un papa, a una religiosa, decirle, mire, santidad, esto que ha hecho con todo el cariño, con todo el interés,
no es lo que quiere pocos, no es lo que quiere la Virgen.
No
es lo que quiero yo, vale, no lo que quiero yo, pues allá, para gustos los colores.
Exactamente, los sabores.
Dice, no es lo que quiere la Virgen.
Díselo
al papa.
Pues lo dice. Todo respeto y tal, pero el servicio de la verdad, pues es el servicio de la verdad. Entonces, conviene tener presente también el contexto, ¿eh? Acaba de terminar, como decíamos, el Concilio Vaticano II, que empieza precisamente coincidiendo con un acontecimiento que llevó al borde de la guerra entre las superpotencias, la Unión Soviética y Estados Unidos. Es la crisis de los misiles de Cuba de octubre de 1962. Que ya lo comentamos días atrás, lo estuvimos comentando al principio de esta serie.
¿Cómo que interviene Fátima? Porque ahora el botón rojo que puede acabar con la humanidad lo tienen los hombres, claro.
Así es. Eso se produjo, esa crisis de los misiles, tiene lugar en octubre de 1962 y el 11 de octubre de 1962 pues comienza el Concilio Vaticano II, o sea que más justo imposible. Y en fin, pues no era, se reúnen ahí todos los obispos, padres conciliares, y no más, no menos de 500 padres conciliares, como se les llama, ¿no?, pues le presentan un escrito al Papa pidiendo que, ya que están ahora no solo en comunión, sino que están físicamente juntos ahí, que haga la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón. Está ahí el Papa con todos los obispos del mundo reunidos. No volverá a suceder eso, posiblemente, quién lo sabe, ¿no? Dios lo sabe, pero lo normal es que sí, otro concilio parece difícil porque, claro, en fin, es muy complicado en los tiempos actuales. Yo creo que sería una cosa lo que hablaran los padres conciliares, imagínese con los móviles y todo ahí, bueno, en fin, aquello sería tremendo, ¿no? Bueno, bromas y comentarios aparte, lo cierto es que la Santa Sede, para ese concilio que había sido convocado por Juan XXIII y que preside su sesión inaugural hasta que fallecerá el 3 de junio del 63, pues viene, pues, a nivel político internacional, por un momento de una especialísima complicación entre la política, en la geoestrategia política, ¿no?, hasta el punto de que puso al mundo al borde de un cataclismo,
sí,
nuclear.
Sí, sí.
Y, en fin, la llamada Ostpolitik, Ost-Celeste, política hacia el este, que había desarrollado el Vaticano, de apaciguamiento. Se consideraba que la Unión Soviética había Unión Soviética para muchos, muchos años. Y cuando había que acostumbrarse, si no a convivir, a coexistir. De la manera que los cristianos que estaban bajo el yugo comunista en los países del más allá del telón de acero y en la Unión Soviética, bueno, pues que no tuvieran más problemas de los que ya tenían. Recordemos que había, pues, el cardenal Piczynski de Polonia, el cardenal Miszenski de Hungría, en fin, quiero decir, ahí están el Spineja de Checoslovaquia. Es decir, que la jerarquía de la Iglesia al máximo nivel había pasado y estaba pasando
momentos,
un martirio. Bueno, y pues no era cuestión de que, en fin, con una consagración en los términos que la Virgen había pedido, pues se pudiera todavía hacer más difícil la coexistencia con el Imperio Comunista, por un lado, y a su vez que se pusiera más difícil esa crisis de los misiles de Cuba del octubre del 62.
Se la gastaban finas,
Y luego además habían asistido como observadores al concilio representantes de la Iglesia Ortodoxa Rusa y, por tanto, bueno, pues, en fin, todo ello conformaba que el Papa Pablo VI estimara que no era el momento. No obstante, hizo, al finalizar la tercera sesión conciliar, regalar a la Rosa de Oro, que es la máxima distinción que otorga la Santa Sede,
de acuerdo,
a Fátima.
Bueno, pues
a Fátima,
avancemos. Juan Pablo II y Fátima.
Bueno, pues llegamos a, ya hemos dicho, Juan Pablo I.
Sí.
En el año 77 estuvo en Fátima, siendo cardenal patriarca de Venecia también, como Juan XXIII, como Angelo Roncalli, antes elegido papa. Es elegido, como sabemos, en agosto del finales de agosto del 78, fallece a los 33 días y le sucede, por primera vez en 5 siglos, un papa no italiano, Juan Pablo II, el papa que vino del este, de Polonia, que era cardenal arzobispo de Cracovia, como sabemos. Bien, el papa, dicho por él, el papa que es santo, está canonizado, es San Juan Pablo II, y además mariano donde los haya, su lema episcopal y después lema pontificio,
sí,
totus,
sí,
tuus, todo tuyo, María, viene de San Luis María Griñón de Montfort,
sí,
santo mariano por excelencia, de principios del siglo XVIII en Francia, en la región de la Vendée. Bueno, lo cierto es que el Papa, dicho por él, insisto, yo no me atrevería a decirlo, pero lo escribió él en ese libro llamado Cruzando el umbral de la esperanza, que escribió conjuntamente con el escritor italiano Vittorio De Sori.
Sí, sí, sí.
Ahí escribe el Papa que él conocía poco de Fátima. Así. De hecho, la conocía porque había sido arzobispo de Cracovia en el año 46 todos los obispos polacos habían establecido en sus diócesis la devoción de la comunión reparadora de los 5 primeros sábados de mes, establecida por la Virgen, como sabemos, en Fátima y ya concretada en Pontevedra el 10 de diciembre del 25. Pero él dice, lo dice él,
sí,
un segundo, yo no voy a contradecir a lo que él dice y escribió en esa obra, que él conocía poco de Fátima.
Bueno,
de tal manera, dice el Papa, Juan Pablo II, escribe, que tenía que pasar el atentado que sufrió el Papa, habla en tercera persona, el atentado que sufrió el Papa el 13 de mayo 81, el turco Aliak, en la plaza uh-huh. de San Pedro, en el Vaticano, para que el Papa, dice, pudiera ver con claridad el mensaje de Fátima. Y el obispo vestido de blanco, que se sintió identificado con él a raíz de ese atentado, el obispo de vestido blanco que definía el tercer secreto de Fátima. Bueno, el que el Papa Juan Pablo II no tenía presente Fátima queda muy claro por otra parte, porque lo dice él.
Sí.
Pero después lo
sí, realmente, sí. Si él no lo hubiera dicho, texto, yo no.
No, yo tampoco, por supuesto.
No sube, sí. No me lo hubiera ni imaginado.
Pero lo escribe él y lo dice él, y está en esa obra, insisto, Cruzando el umbral de la esperanza, escrito junto con Vittorio Messori, el periodista y escritor italiano, sí. Vittorio Messori. Bueno, lo cierto es que en el texto que tenía para leer el 13 de mayo del 81...
¿El día del atentado?
Por el atentado, el Papa no habla para nada de la Virgen de Fátima.
Ah, ¿no?
No. Yo he buceado en internet y he estado buscando a ver...
¿Qué? No le dio tiempo.
Bueno, no pudo porque sufrió el atentado. Pero ¿qué tenía previsto?
Lo tenía escrito. Leer.
Estaba escrito, y tan es así, la Santa Sede consideró que ese texto, pues en la medida en que iba a ser el leído por el Papa, que no lo pudo leer por el atentado, tenía vigencia, y el Observatorio Romano del día siguiente del atentado lo publicó. Y el Acta Apostólica Sedis, que es el equivalente al Boletín Oficial del Estado,
del Vaticano,
Estado hacia el Vaticano, bueno, lo publicó también.
¿Y de qué hablaba ese texto?
Pues 15 de mayo 1891. Estamos en 13 de mayo 1981, Día de la Virgen de Fátima. Podía haberse referido a que hoy está el aniversario de los hechos de Fátima de 1917. No, pues habla del 15 de mayo de 1891.
Pero habla el día 13.
Y habla el día 13.
O sea
habla
2 días antes.
De esa conmemoración que es un 90 aniversario, que tampoco son 100, ¿no? Son 90, sí. No es una cifra rara.
De una cosa que va a suceder dos días después.
¿Y qué es? La promulgación por el Papa León XIII de la encíclica Rerum Novarum. Y hace, y todo el texto es 15 de mayo 1891, 90 aniversario dentro de dos días de esa encíclica que desarrolla maravillosamente la doctrina social de la Iglesia, la Rerum Novarum. Para nada la Virgen de Fátima. Y él lo recordará cuando está ingresado en el policlínico, la policlínica Gemelli, donde lo llevarán desde la Plaza del Vaticano para ser intervenido quirúrgicamente tras el atentado. Bueno. Por lo tanto, el Papa, antes, dicho
pues sí,
por él...
Sí que es verdad, que sabía poco, O sea, que no con esto queremos decir que no fuera mariano, todo lo contrario, era muy mariano, pero...
De hecho, ya desde el año 79, es decir, él es elegido Papa el 16 de octubre del 78, y ya el 79, el primer ministro portugués va a Roma, al Vaticano, para invitarle a visitar oficialmente Portugal. Después irá el presidente de la Comunidad Episcopal Portuguesa. Después irá el obispo de Leiria Fátima, don Alberto Cosme Amaral. Después volverá a ir el presidente de la República. Ya es Ramallo Eanes, el general Ramallo Eanes. Y luego otra vez el nuevo primer ministro portugués a invitar a Juan Pablo II a que vaya a Fátima. Y un papa tan santo y tan mariano como él no había ido. O sea que,
bueno,
y por eso dice él, tenía que suceder ese atentado para que el Papa y la Iglesia, dice, viéramos con claridad que el mensaje de Fátima urgía llevarlo a su cumplimiento. Ahí, entonces el Papa, bueno, pues entonces para ir concretando, le llevan al Policlínico Gemelli, ingresa, ahí sabemos que el Papa dirá después, hicieron una intervención en la que, bueno, pues él dirá que una bala, Aliak, el terrorista, disparó el arma, y otra bala, maternal, refiriéndose a la Virgen,
otra mano maternal,
guió la bala.
Eso es.
Esa bala que le atravesó cayó en el Papa móvil, y el Papa, el día que hizo la consagración, en los términos pedidos por la Virgen, se la dio al obispo de Leiria Fátima, y está ahora encastada. Curiosamente, no hubo que hacer ningún trabajo, parecía que estaba esperando ese orificio, a que esa bala quedara encastada, está encastada en la corona que tiene la Virgen de Fátima, Nuestra Señora, en Fátima, en la capilla. Ahí está esa bala que fue regalo, como digo, del Papa al obispo.
Entonces, don Jorge, si me permite, volvemos a julio de 1917, porque esto que usted está contando ha sido profetizado en esa tercera parte del secreto, o tercer secreto, que dice que...
que dice que ve en una dice que ve, se ve en una luz reflejada como se ve una persona cuando se ve delante de un espejo. Claro, es que ya dijimos días atrás, ¿no?, que hablar de, en fin, de Dios, definiéndolo con conceptos y palabras que están pensadas para describir nuestra realidad material en nuestras tres dimensiones y en el tiempo, pues para hablar de algo que está por trasciende el espacio y el tiempo es muy difícil, hay que hablar por analogías. Pero esa luz, ella identificó que era la luz de Dios. Y que, bueno, se ve ahí, pues, en fin, a través de cómo, pues, un obispo vestido de blanco, al que siguen obispos y sacerdotes y fieles, va atravesando, pues, unos caminos que se ven, pues, poblado de ruinas, de desolación, de muertos, hasta que después acaba subiendo donde hay una cruz, y allí, al pie de esa cruz, hay unas personas que disparan tiros, lanzan flechas, y ese obispo vestido blanco que dice que tuvimos la intuición de que era el Papa, dice Sor Lucía, cae abatido. Bueno, eso es en esencia el tercer secreto que Juan XXIII leyó al ser elegido Papa, porque Sor Lucía había dicho que no se leyera antes de 1960. En 1960 el Papa es Juan XXIII, ya ha sido trasladado ese mensaje escrito por ella en un sobre, dentro de otro sobre, lacrado por el obispo Leiría, está en la congregación, el antiguo Santo Oficio, ya ahora Congregación para la Doctrina de la Fe, sí. Y ahí está. Bien, lo leyó Juan XXIII, consideró que no era oportuno, prudente hacerlo público. Ahora es muy fácil decir que deberían haberlo publicado, claro. Pero hay que pensar.
No, aquí lo hemos explicado muy bien las circunstancias, claro.
No, pero es que además, claro, pensar que el Papa cae víctima de un atentado, imagínese usted los viajes del Papa y la seguridad que se hubiera tenido que establecer. Es decir, claro, oiga, si está profetizado que el Papa va a morir por un atentado,
eso va a animar a más de uno, a los que no está previsto.
Exactamente, o sea que es muy complicado. Eso a posteriori.
Y de eso sabe, el domingo, y de eso sabe usted.
El domingo todo el mundo acierta la quiniela, ¿eh? Claro. Efectivamente. Bien, Pablo VI tampoco considera prudente, oportuno hacerlo público. Y Juan Pablo II, cuando está el Policlínico Gemelli, al día siguiente, el 14 de mayo, cuando se recupera de la anestesia correspondiente a la intervención quirúrgica a la que ha sido sometido, está con don Stanislav Dziwisz, actual cardenal arzobispo de Cracovia, y que fue su secretario particular, sí, y mano derecha y mano izquierda durante toda la vida, pues le comenta la coincidencia de que ese atentado ha tenido lugar el día de la Virgen de Fátima. Bueno, lo cierto es que a partir de ese momento el Papa, ya ingresado en la décima planta de la Policlínica Gemelli de Roma, pide que le traigan el tercer secreto a la Congregación para la Doctrina de la Fe, que está ahí depositado, y que le envíen toda la documentación existente en los archivos vaticanos en relación con Fátima. Hay testimonios muchísimos en relación con estos hechos, cardenales, autoridades de la Iglesia que van a visitar al Papa en los días subsiguientes cuando está convaleciente, etcétera, y como le ven rodeado de carpetas relativas a Fátima por todas partes, el Papa quiere hacer una consagración ya desde el Policlínico Gemelli,
ya,
el 7 de junio 81, y la hará finalmente el 8 de diciembre de 1981, otra vez el Día de la Inmaculada, en la Basílica Santa María la Mayor, el Día de la Inmaculada de 1981. Pero el Papa, estamos pensando por un momento que la Guerra Fría es muy se está calentando otra vez, como en la crisis de los misiles del 62, con la diferencia de que ahora el desarrollo nuclear es tremendo y ya estamos en una capacidad de destrucción del armamento termonuclear capaz de devastar toda la humanidad. Todavía no había ese desarrollo en el año 62, se podía hacer muchísimo daño, pero ya en los años 80 la crisis entre la Unión Soviética y Estados Unidos es muy fuerte, entre el bloque occidental y el bloque comunista es muy fuerte, y hay un riesgo de holocausto nuclear, ciertamente. Y entonces el Papa es consciente de eso y quiere hacer la consagración. Una vez se ha documentado y ha leído todo, se ha visto él identificado con lo que el tercer secreto decía, de que un obispo vestido de blanco que encabeza toda esa comitiva que va desplazándose, dejando a los lados y atrás, va desplazando penosamente y bajando atrás, muertos, destrucción, es una cosa, luego hará el comentario teológico del mensaje de Fátima cuando será público el 13 de mayo del 2000, el 26 de junio del 2000, entonces Cardenal Ratzinger, prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, lo hizo público con el comentario teológico del mensaje.
La interpretación.
Bien, y el Papa, lo cierto es que el Papa afirma que él se siente identificado con el obispo vestido blanco. Le ha pasado el atentado y es cuando dice que tenía que producirse esa coincidencia. Eso lo llevará a que el 13 de mayo del 82 vaya a Fátima, dé las gracias a la Virgen por haberle salvado la vida y diga esa frase que repitió muchas veces luego, que en los designios de la providencia no hay meras coincidencias. Que él había visto en esa coincidencia del atentado el día de la Virgen de Fátima, visto, leído a la luz del mensaje, una coincidencia providencial que le llevaba a hacer todo lo posible para cumplir lo que la Virgen había pedido a fin de que, en fin, pues no se produjera lo que la Virgen había dicho. Ya no se había podido evitar la Segunda Guerra Mundial, pero que no se produjera pues un holocausto nuclear, así de claro. Él hace la consagración el 13 de mayo del 82 en la capeliña, con Sor Lucia al lado, que ha vuelto a salir, igual que con Pablo VI del Carmelo de Coimbra. La repite, y Sor Lucia le repite lo que había dicho a Pablo VI. Y eso que esta vez Juan Pablo II se había esmerado en que la consagración pudiera ser entendida como hecha en los términos pedidos por la Virgen. Tan es así que el 13 de mayo la hará. Pero el 20 de abril, el cardenal secretario de Estado, que era Agostino Casaroli, escribe a todos los obispos del mundo, el 20 de abril, o sea, 25 días, 23 días antes de la consagración, comunicando, informando, pongo énfasis en este verbo, porque es el que luego servirá a Sor Lucia para decir que no ha sido hecho en los términos pedidos por la Virgen, informando de que el Papa va a hacer esa consagración en su próxima peregrinación a Fátima y pidiendo, informando de ello a los obispos, de todos los obispos del mundo, y pidiéndoles que le acompañen en comunión de oraciones al Papa en esa consagración. Sor Lucia dice que la Virgen había pedido que le hiciera en comunión con todos los obispos del mundo y que lo que había hecho el Papa es informar a los obispos que iba a hacer la consagración, pero no pedir...
¡Qué fortaleza!
Así es la historia, esto es historia.
¡Qué
esto
fortaleza!
Es historia. No es opinión mía, es historia.
Porque ya la hace con decirle que no a Pablo VI.
Tan es así que el obispo de Leiria y el episcopado portugués se molestó con Sor Lucia.
Encima.
Porque el Papa había puesto mucha ilusión, había tenido el atentado, fin, todo lo que había pasado, pasa a ser el Papa de Fátima. Hay un antes y un después en el pontificado de Juan Pablo II.
Don Jorge.
Y entonces, cuando ya le dice una vez más Sor Lucia que no es válida, estamos en el año 82, Juan Pablo II, que está oteando el horizonte, conviene darse cuenta en qué momento estamos.
Sí.
Un mes antes del atentado,
estamos
Juan Pablo II...
En un momento fatal, porque se nos acaba el tiempo. O sea, que tiene que venir usted. Tenemos que acabar, don Jorge, tenemos que acabar. Mire cómo se lo estoy pidiendo.
Iba a decir el atentado a Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos, un mes antes.
Pero tenemos que acabar. No, mamá, vamos a acabar. Vamos a hacer un esfuerzo por todos los lados, pero tenemos que acabar este... ¿No? ¿Vendrá usted? Vendrá. No, acompáñennos ustedes. Díganselo a sus amigos que estamos acabando por descifrar pues esta interpretación que además se entiende muy bien. La historia del mundo del siglo XX y los acontecimientos de Fátima. Por todas estas explicaciones magníficas, por cierto, don Jorge, le tengo que agradecer en nombre de la audiencia y a todos ustedes, queridos amigos, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Y decirles que, por nuestra parte, a cambio, nos vamos a poner a trabajar para que dentro de unos cuantos días le podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.